agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora, que en Radio Agricultura, en este viernes de entrevista en profundidad. Primer viernes del año, 2 de enero del 2026. Así que empezamos bien el año, José Francisco.
Tal cual.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Marcelini?
Bien, ¿cómo estuvo el año nuevo?
Bien, bien. Muy tranquilo.
Me parece, muy bien. Y bueno, vamos a empezar este año con todo. Tenemos un tremendo invitado. Vamos a estar hablando de temas muy relevantes para los meses que vienen. Está junto a nosotros Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC Chile. Francisco, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara. Un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. Un gusto.
Felices de tenerte aquí.
Bueno, partamos la conversación por la temporada estival, Francisco, porque una de las cosas que ya viene marcando no solamente lo que pasa en nuestro país, sino que también se toma la agenda, es lo que pasa con los incendios. Los incendios además generan distintos problemas de distinta índole desde el punto de vista productivo, pero cuando llegan a las viviendas es una cuestión bastante brutal. Y sobre todo lo que es muy brutal es que la gran mayoría son intencionales o tienen como causa el factor humano. Es decir, podrían ser evitables. ¿Cómo enfrentan ustedes, especialmente en una zona donde se ha visto afectada por estos temas, el desafío de enfrentar este problema que cada vez más, no solamente se toma la agenda, sino que es más relevante en nuestro país?
Bueno, en realidad la situación es súper dramática, ¿eh? Y primero quería quizás partir comentando algo de lo que tú mencionas, que es que en Chile no existen los incendios, la autocombustión, por decirlo así. No hay todo, el 100% de los incendios acá es provocado por las personas, es provocado por el hombre, y aproximadamente un 60% es de carácter intencional. Digamos que la diferencia probablemente se debe a negligencias.
Entonces, claro, ahí la diferencia es el descuido de alguien. O sea, el descuido. Alguien está haciendo un asado y saltan eso, ¿no?
Eso es la diferencia. La diferencia es que negligencia, yo menciono un descuido, un asado, o gente que está trabajando en el campo, se genera una chispa, en fin. Pero también hay un porcentaje altísimo de intencionalidad. Y esa cuestión lo hace como un tema demasiado preocupante, ¿no es cierto? Y si uno se fija, ¿no es cierto?, que las condiciones durante la temporada de verano climáticas favorecen la propagación de incendios, es particularmente delicado. Y es algo sobre el cual realmente se puede trabajar, porque tiene que ver con la prevención también y con la seguridad. Nosotros tenemos planes de prevención bien dedicados, digamos, y profundos para evitar que hayan incendios, porque en verdad de nada saca uno con tener muchos recursos cuando está frente a un día donde hay mucho viento, mucho calor, poca humedad, y en verdad, y hemos visto, ¿no es cierto?, en situaciones como en el año 2023 o incluso el 2017, en que los incendios se desbocan a pesar de los recursos. Entonces, el tema de la intencionalidad yo lo subrayo porque es una cuestión particularmente preocupante y que debe ser trabajado seriamente con la autoridad, con las policías, y eso es un tema que es lamentablemente recurrente. Te puedo comentar también cómo estamos nosotros preparados en cuanto a recursos, pero como les digo, lo importante acá es el tema de la intencionalidad. En recursos, yo voy a hablar por el caso de CMPC y contarle algo cómo interactuamos con el resto del sistema. En el caso de los recursos, nosotros contamos con 9 helicópteros que son de alta gama, digamos. Uno especialmente es un helicóptero grande que lanza 5.000 litros de agua, que es muchísimo, 5 toneladas de agua. Es un helicóptero que se llama Chinook y que lo estamos usando por varias temporadas ya, y es una gran herramienta, digamos. Pero además contamos con 8 helicópteros Bell, que son de características también bien especiales, que nos permiten transportar brigadistas. En estas organizaciones para los incendios, en realidad participa mucha gente, porque los incendios los apaga finalmente la gente, las personas. Entonces los helicópteros transportan personas, también lanzan agua, pero lo que hacen principalmente es humedecer las zonas para que los trabajadores, la gente, pueda hacer cortafuegos. Entonces, por eso que el tema de la cantidad de brigadistas aquí es muy relevante. Y caso nuestro, como digo, son sobre 1.200, casi 1.300 personas que están en este minuto en su fase, protegiendo el entorno y esperando en caso de algún siniestro. También contamos con 10 aviones que se llaman el Tractor, con aviones de coordinación, con sistemas de drones y una serie de aspectos tecnológicos que incorporamos con el objeto de prevenir, avisar un potencial incendio grande o también para combatirlos.
Francisco, mencionaste el tema de la coordinación y cuántas personas, en el fondo, equipo o instituciones pueden trabajar para hacer este tipo de prevención de los incendios. Todos los años nos encontramos durante esta época con incendios que son devastadores, que afectan desde el aire, la vegetación, hasta la vida de las personas. Así lamentablemente es. El año pasado vivimos en Viña algo que fue tremendo, gente que perdió sus casas, perdió su vida. Y pensando que esto ocurre todos los años, ¿cómo lo ves tú desde el panorama nacional? Porque ustedes efectivamente han tomado iniciativas, han desarrollado proyectos, se anticipan a esto, pero este drama lo estamos viviendo en la región metropolitana, en Biobío, en la Araucanía, en Valparaíso y en otras regiones de nuestro país. ¿Cómo lo ves tú de manera macro? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo integramos distintos actores públicos, privados, sociedad civil para poder prevenir el impacto profundo que pueden llegar a tener, que termina siendo prácticamente imparable estos incendios?
Claro, mira, yo mi mirada macro es que aquí hay que trabajar profundamente en la prevención. No hay que conformarse con que nosotros o otras empresas o la CONAF, en fin, tengan muchos recursos para combatir. Sin duda eso ayuda, pero lo que es fundamental, como digo, es prevenir. Y la prevención está muy relacionada con la coordinación y con un trabajo público-privado. ¿Ah? ¿Y en qué consiste la prevención? Consiste en por ejemplo, coordinar recursos. Todos tenemos recursos de detección, por ejemplo, torres de detección, cámaras. Entonces, es muy fundamental la coordinación y la integración de los sistemas de detección temprana de incendios. Eso es muy fundamental. Segundo, algo que a nosotros nos ha dado muy buen resultado, y no sé cómo se ha implementado, por ejemplo, en Valparaíso o en otras regiones del país, que probablemente estén un poco atrás respecto de Biobío o Araucanía por la experiencia que hay de incendio, son las redes de prevención comunitaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día alrededor de 150 comités de prevención comunitaria, que son parte de un total de más de 500 comités de prevención comunitaria que funcionan entre la región del Biobío y la Araucanía. ¿Y en qué consisten? Consisten en varios comités, cada uno de estos un comité de vecinos, que es capacitado, en este caso por nosotros, es capacitado respecto de cómo prevenir incendios. Básicamente eso es lo que hacen. Y es gente que, a su vez, con sus vecinos, los forma a través de medios de comunicación locales o incluso con reuniones comunitarias y, por lo tanto, tienen conocimiento para no realizar actividades o operar con cargas de fuego durante los días de extremo calor o extremos vientos. O sea, estas redes son realmente importantes y nosotros hemos visto que donde tenemos redes de prevención comunitaria, gente que está funcionando, y nos reunimos con ellos, son vecinos comunes y corrientes capacitados, la cantidad de incendios ha disminuido drásticamente. Lo otro que también es muy importante son lo que denominamos nosotros brigadas multipropósito, que también son brigadas motorizadas, por decirlo así, que son camionetas o sistemas de móviles, en los cuales participan vecinos principalmente y algunos gente de la empresa, y que están recorriendo, especialmente en los días de calor, en las zonas de más exposición, están recorriendo todo el patrimonio, por decirlo así, forestal, que esto podría hacerse en cualquier ciudad. Están recorriendo en forma preventiva los sectores y, por lo tanto, en caso de cualquier como fuego inicial, tienen las capacidades de atacarlo y terminarlo. Porque el problema del fuego es que muchas veces todos estos fuegos grandes parten con una fogatita o una parrilla, o de repente una pequeña intencionalidad, sí, y queman miles de hectáreas. Ustedes saben que en general la cantidad de hectáreas que se queman en Chile se queman en pocos incendios. O sea, son muchos incendios, sí, claro, que se atacan oportunamente, pero las grandes cantidades de hectáreas son pocos incendios. Porque son incendios que se producen en días de condiciones que hacen que su propagación sea enorme.
Bueno, estamos conversando con Francisco Ristael, gerente general de CMPC. Y ahí, a propósito del combate a los incendios, la prevención, es fundamental como la coordinación con los otros actores. La otra empresa, la sociedad civil como bombero, el Estado, en este caso CONAF. Porque ahí también viene un rol que es clave, como cómo se ponen a disposición estos recursos, estos distintos recursos, pero también como coordinadamente, en el sentido, yo esto a modo de ejemplo, pero si uno visita el Parque Patagonia, que antes era de Tompkins, uh-huh, ese parque, su presupuesto era el mismo, solo el presupuesto de ese parque, que después lo donaron y es Parque Nacional, era el mismo que CONAF en todo Chile, para Parques Nacionales. Por tanto, de repente el Estado no tiene los recursos o las prioridades también para disponer de esto, de este tipo de instrumentos para enfrentar, para primero abordar la prevención y segundo como para enfrentar los incendios. Entonces, ¿cómo lo hacen para coordinarse y cuál es la experiencia de ustedes con CONAF, que finalmente termina siendo un organismo público con estatuto administrativo, que eso ya sabemos que genera un montón de cuestiones al punto que una de las razones que de las tesis que trabaja la Fiscalía respecto al incendio de Valparaíso es que en la coordinación del incendio era porque había algunos brigadistas de CONAF que por horas extras estaban intencionando estos incendios, y una tesis de la Fiscalía. O sea, son cuestiones que obviamente influyen. ¿Cómo ustedes se enfrentan con esa información sobre la mesa?
Bueno, mira, nosotros, yo diría desde hace unos 4 años, especialmente diría después de los incendios del 17, y que empezó a haber en Chile una intención mucho más decidida a coordinación con CONAF y también con otros actores de la industria, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros reuniones regulares con en particular con CONAF, y tenemos una conexión física en varios de los equipos, en torres de detección, coordinación de recursos en aquellos días que son más complejos. Eso antiguamente no era así. Sin embargo, a pesar de esta coordinación, que yo creo que ayuda, ¿no es cierto?, a atacar más oportunamente y más eficazmente un incendio, yo creo que todavía tenemos mucho espacio para coordinarnos. O sea, hay sin duda, probablemente hasta incluso sobreinversión de repente en algunos recursos, en algunos sectores, así como en otros sectores pueden faltar recursos. Entonces me parece que todavía hay espacios de coordinación, pero en lo concreto la central de incendios de CMPC se conecta a diario y tiene conectados los sistemas. Los incendios se proyectan en sistemas de, digamos, computacionales bien complejos, y nuestros sistemas están conectados hoy día con CONAF, lo mismo que con otras empresas, de manera tal de ayudarnos y poder compartirnos información en momentos más delicados. Pero también aprovecho a agregar acá que, así como con CONAF nos unimos Y creo que ha habido mucha mejora a pesar de los espacios, también con la mayoría con las autoridades locales. O sea, por ejemplo, nosotros mismos hemos tenido reuniones recientes con el Ministerio, con el Ministro de Seguridad, hemos tenido reuniones con los GDN, los jefes de Defensa Nacional que están en la Araucanía y en el Biobío, hemos tenido reunión con los gobernadores, hemos tenido reunión con los alcaldes de zonas que son más sensibles. En fin, o sea, yo creo que hemos venido mejorando algo que ojalá no se pierda, y al contrario, sigamos mejorándolo, con una coordinación mucho más integral con las policías, con las autoridades, ¿no es cierto?, con bomberos, con los agricultores de las distintas zonas, porque es como un flagelo, así que hay que combatirlo de esta manera. Lo que sí, siempre vuelvo yo a cuál es el origen del incendio, porque al final todo esto que estoy hablando yo es como reactivo, todos reaccionamos y vamos juntos y todo eso, pero donde creo que tenemos un espacio gigante, y el Estado tiene un espacio gigante por mejorar, porque no está resuelto en trabajo de la prevención y de la intencionalidad.
Y en ese diagnóstico que tiene que ver en el fondo con la intencionalidad, porque hablamos de tenemos, digamos, la negligencia y por eso se genera, pero también, digamos, esta intencionalidad con propósito. ¿Cuál es la, más o menos ustedes, cómo entienden esta proporción y cómo podríamos pensar, no sé, estoy pensando, a lo mejor no han visto esto, pero en términos de educación sobre estos temas, cómo podríamos al menos tratar de disminuir al máximo posible el tema de la negligencia? Porque muchos de esos incendios son realmente, son tonteras en el fondo. Sí. Pues algo que se ve muy sencillo termina generando unas implicancias que son desastrosas.
Absolutamente.
¿Cómo ven esta distinción proporcionalmente y cómo, con, bien tú decías, a lo mejor formando comunidades, educando al entorno, se puede generar al menos una disminución en lo que es, en lo que es negligencia, y después finalmente poder atacar lo que es netamente un delito?
Sí, mira, yo como proporcionalidad, yo me voy a referir fundamentalmente a la zona Biobío Araucanía. Nosotros si miramos como un promedio general de las dos regiones, y eso lo medimos, nosotros tenemos formas de medirlo, la intencionalidad, o sea, el querer quemar, está aproximadamente en un 60% de los incendios que tenemos. Eso, nosotros el año pasado tuvimos 700 incendios en todo el año, que es una brutalidad. Hemos normalizado la cantidad de incendios.
¿700 incendios solo en esas dos regiones?
Nosotros, MPC, en su patrimonio forestal combatió 700 incendios. Chile combatió 7.000. O sea, es de loco la cantidad de incendios que se combaten todos los años. Entonces, de esos 700 incendios, aproximadamente un 60% son de carácter intencional. ¿Y cómo lo vemos eso? Porque tenemos especialistas, expertos, que van a los lugares, se conoce perfectamente los orígenes. Muchas veces ocurren en días de mucho calor y son multifocos. O sea, ¿qué es un multifoco? Que en un mismo instante te están prendiendo en 8, 10 o más partes al mismo tiempo. Entonces, es una cuestión absolutamente intencional. Y el otro 40% tiene que ver con negligencia. Yo creo que la forma de enseñar es un poco lo que yo mencionaba antes, Mara. O sea, yo creo que el tema de el involucramiento público-privado, diría yo. O sea, la empresa y el Estado trabajando con las comunidades de aquellos sectores que están más expuestos en cuanto a, o sea, en materias de educación respecto del fuego. No cabe duda que si uno mira los últimos, no sé, 4, 5 años, incluso 7 años, el clima favorece mucho más a los incendios que antes. Uno ve que hoy día hay mucho más incendios. Hace más calor, sí. Hay más viento, hay menos humedad. Entonces, eso significa finalmente que hay más carga de fuego, es mucho más fácil que un incendio prenda y se ponga descontrolado. Entonces, tiene que haber mucho más educación. Y ese puede ser un esfuerzo público-privado. O sea, yo mencionaba como ejemplo el tema de estos comités, en el fondo, que trabajan en prevención, que son como iniciativa, pero es que esto podría ampliarse por mucho más. Muchas veces estos incendios parten en un campo por un esmeril, por cosas de ese tipo, claro. ¿Te das cuenta?
En soldando.
Entonces, soldando, y uno dice, ¿pero cómo? O de repente, las quemas agrícolas que se realizan, y también sabemos de incendios así, que se realizan incluso aprobadas,
claro.
En momentos en el cual tú decís, no debería haber una quema agrícola hoy día porque había una condición muy desfavorable para el tema del cuidado de los incendios. Entonces,
ahí podríamos tener una disminución de un 40% aproximadamente.
Se podría disminuir un 40%. Y lo otro que creemos bien importante, y esto lo subrayo, creo que el trabajo de la seguridad es muy fundamental en esas regiones. ¿Y qué creemos nosotros? Que porque hay comunas, yo dije 60%, pero hay zonas en particular, claro, donde probablemente el 90% claro, es intencional.
Sí, bueno.
Claro, eso es un promedio.
Ese es un promedio. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que pienso yo también? Que sabemos perfectamente cuándo vienen los climas más complicados. Y lo que debiera ocurrir ahí es que la seguridad que está en la región, ¿no es cierto?, y que está incluso bajo un estado de excepción, se despliegue adecuadamente en aquellos sectores que son más riesgosos.
Claro.
Y se sabe perfectamente bien, no tengo yo para qué mencionarlo, cuáles son los lugares donde hay más incidencia de incendio, donde hay más intencionalidad, está perfectamente detectado. O sea, hay zonas que yo las conozco muy bien, pero también las conoce muy bien la autoridad, las conoce muy bien la policía, y las Fuerzas Armadas que están desplegadas, en donde realmente hay mucho más incendio, y el estar desplegado, el cuidar ciertos puntos críticos, no cabe ninguna duda que disminuye la cantidad de incendios. Y ahí hay ejemplos, o sea, cuando en el año 23, por ejemplo, vino esta crisis de incendios gigantesca, que partió en Angol y terminó casi en Concepción, y se quemó una cantidad, cientos de miles de hectáreas. Bueno, en el caso nuestro, yo hablo por las estadísticas de CMPC. Llegamos a tener, por ejemplo, en combate o diariamente casi 30 incendios nuevos por día. Y eso, ¿cuestión qué es lo que hace? Que es imposible combatirlos,
claro,
todos.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese minuto?
O sea, era una acción absolutamente coordinada.
¿Y qué es lo que ocurre en ese minuto? Cuando se detecta el toque de queda, que en realidad es una facultad que tienen, ¿no es cierto?, los GEDENA bajo el estado de excepción, bajaron de 30 incendios, a pesar del calor, del viento, de todas las condiciones, a 3. Entonces, lo que quiero decir es que esas son también como definiciones o decisiones súper relevantes en los momentos más críticos de la temporada estival, como dices tú.
Bueno, estamos conversando con Francisco Restales, gerente general de CMPC. Vamos a continuar la conversación con él a la vuelta de esta breve pausa y ya continuamos con más Llegó la Hora.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos en este viernes de entrevista en profundidad junto a Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC. Estábamos hablando del tema de los incendios, la prevención y, en el fondo, los dramáticos números que se han visto los últimos años en cuanto a la propagación de estos focos.
No, y además que esto tiene un efecto social, sin duda, porque, claro, vemos que la eventualidad que lleguen a zonas pobladas y generando los dramas que generan, pero también me imagino, por lo que tú describes, que tiene consecuencias económicas, tanto de destinación de recursos previamente o a la prevención o a la eventualidad que ocurran estos incendios, que termina siendo como una especie de impuesto extra para la inversión en nuestro país. Entonces, una empresa como usted, que tiene inversión en otros países, ¿cómo funciona en particular el tema de los incendios? Es decir, tú cuando haces una inversión en Brasil, ¿también el mismo como impuesto impuesto por incendio, o se maneja de manera distinta, o en verdad estamos viendo un problema global y que la intencionalidad del incendio pasa en todos lados?
A ver, la experiencia nuestra, y respecto a tu pregunta, yo quizás la separaría en dos, José Francisco. La primera, en que esto tiene un costo económico gigantesco para la región que sufre el incendio, para toda la gente que a veces tiene pequeños o medianos cultivos o son pequeños o medianos empresarios forestales. Porque uno tiende a pensar que los incendios son como grandes extensiones forestales de las empresas forestales y no es así. No. Los afectados en los incendios forestales, cuando tú miras la totalidad de la cantidad de hectáreas afectadas, las empresas forestales más grandes sufren un porcentaje, diría yo, menor del total de incendios. Aquí gran parte de los afectados tienen que ver con afectados agrícolas, pequeños cultivos, gente que pierde todo, gente que se les queman las casas, que se les queman las bodegas. Entonces es un drama social súper relevante con un impacto económico muy importante en la región. Segundo, del punto de vista de la empresa, y mirando su competitividad como empresa, es evidente que Chile sufre una situación que no es común a cualquier país. No. Nosotros vemos lo que ocurre en países del hemisferio sur, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que tiene plantaciones relevantes, tiene climas a veces con mucho calor, con muchos vientos. La cantidad de incendios que tenemos en Chile es una cuestión
desproporcionada
por lejos. O sea, en todas partes hay incendios, pero aquí la cantidad de incendios es realmente de loco. Tener nuestra compañía, yo dije 700 incendios el año pasado. El año antepasado había tenido 1000 incendios. Una empresa. Entonces es una cuestión, y si lo mira a nivel de país, como te digo, 7000 incendios, que es de loco. Entonces la cantidad de recursos que se destinan para combatir esos incendios, además de la pérdida del incendio, es enorme. O sea, empresas como nosotros tienen un gasto probablemente en combate de incendios que supera los $40 millones, que es una cifra altísima.
Muy alto.
Y eso son cifras, cuando tú me preguntabas en términos de competitividad, cuando tú sales al mercado de exportación a vender tus productos afuera, es como un costo que tienes que asumir y que no tienen tus competidores. Entonces, al final, yo estoy colocando el ejemplo de CMPC, pero afecta a muchas empresas del país que tienen que sufrir este tipo de flagelo en el fondo y salen a competir con sus productos afuera. En el caso nuestro, en Brasil, la situación es bastante distinta. No tenemos básicamente problema de incendio.
Mira. Y a propósito de eso también, ¿se puede extender lo que pasa con los incendios a materia de seguridad también? Con el fondo, este sobrecosto que tienen y por tanto son menos, o sea, lo hacen menos competitivo. Al final hace menos competitivo no solamente al producto que vende la empresa, sino que también a Chile, porque ustedes como empresa, si tienen inversión en dos lados, sale más fácil exportar o más barato exportar desde Brasil que desde Chile, porque Chile el precio termina siendo distinto. En seguridad también se materializa este costo, especialmente ustedes están en una zona particularmente conflictiva.
Claro, solo una aclaración también, pero una aclaración. Lo otro importante que tienen los incendios es que cuando se queman muchos pequeños propietarios y hay muchos sectores, territorio que realmente tiene buenas facultades para producir bosques, buenas propiedades para producir bosques y no agricultura, esa gente que le quemaron no quiere volver a plantar árboles después porque tuvo una mala experiencia. Y eso ocurre en forma muy extendida. Las empresas grandes, nosotros, y otras empresas que tienen industria, plantamos porque tenemos industria y replantamos y tenemos, ¿cierto?, que finalmente producir lo que tenemos instalado en nuestros activos. Pero otros no lo hacen. Entonces eso atenta también contra el desarrollo forestal en regiones que tienen muy buenas perspectivas forestales, por decirlo así, producto de la inseguridad. O sea, ante la inseguridad, la gente dice, me retiro. Y eso es lo que es malo, no vuelvo. Y eso es lo que es malo para una parte del desarrollo económico de esas regiones y es súper relevante. O sea, hay 25.000 pequeños propietarios forestales que cuando se sufre esto, no tienen los medios o no tienen el incentivo para volver a plantar. Y en seguridad...
No, perdón, y ahí la inversión forestal que es particularmente a largo plazo. O sea, no son cosas de un año para otro.
No son de un año para otro. La inversión forestal es una inversión que está mirando 20 años, 15 a 20 años, efectivamente. Y en términos de seguridad, también ocurre lo mismo, porque nosotros que estamos desplegados en una parte grande del territorio de la Araucanía y del Biobío, también tenemos una inversión en seguridad que es muy relevante. Y seguridad, digo yo, no estoy hablando de seguridad, nosotros no tenemos guardias armados, pero sí tenemos que tener establecidos sistemas de seguridad, recorrido, en zonas que tú dices, en condiciones normales, cuando es algo que está bien cubierto por el Estado, no debería estar haciéndolo. Entonces tenemos que estar cuidando sectores y sobre todo personas, porque eso también quiero recalcarlo, que para nosotros el cuidado a las personas es una cuestión absolutamente prioritaria. Y cuando hay incendios, también lo recalco, nuestra central de incendio lo primero que hace cuando hay un incendio, antes de ir a apagar el bosque, por decirlo así, hace un chequeo completo de las personas expuestas, casas que hay. Hoy día hay sistemas que te muestran, ¿no es cierto?, satelitalmente dónde hay casas, dónde hay sectores poblados. Entonces lo primero que hace la compañía es ir a proteger que el fuego no entre a esos sectores poblados. Y lo otro que tiene que ver con lo público-privado también, Mara, que tú mencionabas hace un rato, que también lo quiero recalcar, es que, pongo el ejemplo nuestro también, pero sé que en el sistema también de protección es así. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, última temporada de incendio, la anterior, un 57% de los incendios que apagamos, o sea, de los 700 que les conté yo, fueron incendios generados fuera del territorio de SMPC. O sea, no son incendios que vamos a apagar dentro de nuestros incendios. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces eso también es una labor que, de alguna manera, es una empresa privada que está colaborando en el fondo, porque a CONAF no le da para ir a todos los frentes. Entonces, las empresas privadas sí juegan un rol protegiendo también a las comunidades y sobre todo a las personas. Y cuando digo a las comunidades, es muchas veces el trabajo de gente, son sus animales, no es gente que tenga a veces muchos recursos. Entonces, las empresas privadas, que eso quizás no se sabe tanto, jugamos un rol y CMBC lo juega en la protección del territorio. Y claro, a uno muchas veces se lo reconocen, se lo dicen, pero es algo que se sepa mucho.
Francisco, te quería preguntar con cada uno de estos incendios y sus consecuencias, ¿qué es lo que vamos perdiendo como Chile cada vez que ocurre este tipo de situaciones en términos forestales, en términos de cuánto se demora en recomponerse esa zona? Bien nombradas a los pequeños, digamos, las pequeñas comunidades que tenían sus bosques y que los perdían, que en el fondo no vuelven a invertir en lo mismo. ¿Cómo calculan o cómo piensan o cómo ponen a disposición la información en cuanto a cada vez que vivimos esta situación, qué pierde Chile en cuanto a su industria forestal, a su medio ambiente, a su espacio, digamos, de desarrollo de bosque?
Mira, quizá un número que es interesante conocer es la cantidad de plantaciones forestales que hay en Chile y que hubo en el pasado. Hoy día se estima que si tú sumas las plantaciones forestales chilenas, el total de zonas forestadas chilenas están tipo 15 millones de hectáreas. Eso incluye el bosque nativo. Plantaciones forestales, que son fundamentalmente pino y eucaliptus, que se usan, ¿no es cierto?, en la industria forestal, hace río y muchos pequeños productores, hoy día está, en un cálculo LINFOR, levemente bajo los 2 millones de hectáreas.
Ah, chuta.
Ese número, es muy parecido a lo que había en plantaciones forestales en la década de los 90. ¿Y qué pasó?
¿Y en qué minuto se como no, hay algo en todos estos dónde ves tú como
los 14 millones de hectáreas que te dije yo son incluyen nativos, bosques naturales? Las plantaciones llegaron entre pino y eucalipto llegaron a tipo 2,4 millones de hectáreas. 2,3 millones de hectáreas. Ese número de 2,3 millones de hectáreas hoy día bajó de los 2 millones de hectáreas. O sea, se han perdido más de 300.000 hectáreas. Esa baja, esa pérdida, o ese 1.900.000 y tantas mil hectáreas, es muy parecido a lo que teníamos hace 30 años. ¿Se entiende? O sea, hay como 30 años de retroceso en cantidad de hectáreas de plantaciones. ¿Y por qué se produce eso? Fundamentalmente por incendios forestales, porque la gente no quiere replantar o porque es muy costoso replantar. Entonces, la pérdida que hay tiene que ver con una serie de iniciativas, emprendimientos forestales, empresas de servicios que atienden la industria forestal, por ejemplo, que pierden su trabajo porque hoy día la masa la cantidad de bosques que hay es mucho menor. Entonces, esa es una pérdida súper concreta. O sea, ahí estamos hablando de más de un 10% de lo que llegó a haber plantado en un minuto, que hoy día no está. Hay programas, y destaco algo que ha estado haciendo el Ministerio de Agricultura, que espero que funcione, que están con algunas iniciativas, ¿no es cierto?, con la gobernación de la octava región, de la región del Biobío, con algunas iniciativas para rescatar y replantar bosque que se quemó. Eso es súper importante recuperarlo. Y el problema es que, claro, no están los recursos para eso. Que hay mucha gente que no va a tener la capacidad financiera para replantar. Entonces, se necesitan, yo diría, un apoyo decidido del gobierno para recuperar a la industria forestal. Y yo creo también ser bien claro en esto, no es a las empresas grandes. Las empresas grandes no necesitan este apoyo que estoy mencionando. Sí lo necesita el pequeño y mediano productor forestal. Y hay muchas zonas, entre, diría, la región del Maule, el Ñuble, Biobío, Araucanía, que son recuperables de estos incendios. Y además, tú sabes que ahí se estima que hay entre 1.5 millones, 2 millones de hectáreas que son forestables, que están en esa zona y que podrían ser perfectamente parte de un futuro forestal próspero de Chile. Y la industria forestal a todo esto es súper relevante porque más allá del negocio que podamos tener nosotros, tiene la gracia que es una industria que fundamenta su actividad en recursos naturales, en fibras naturales, son productos que son biodegradables, que son reciclables, la construcción en madera es algo que está viniendo cada vez más importante, reemplaza los combustibles fósiles. Entonces uno mira lo que está pasando en el resto del mundo, países que son, por ejemplo, europeos del norte como Suecia, Finlandia, que están potenciando la industria forestal a full, porque justamente hay una oportunidad en esta industria de crecimiento y porque así lo ve parte importante de la demanda global, digamos. Entonces, Chile es un país que tiene súper buenas oportunidades de crecimiento forestal y en ese sentido yo pienso que promover la industria, insisto, no a la industria grande, promover la industria es algo que deberíamos tener absolutamente presente.
Bueno, estamos conversando con Francisco Rostaile, gerente general de CMPC, y a propósito de lo que comentabas últimamente, Francisco, que de este potencial que tiene nuestro país de desarrollar aún más la industria forestal, sabemos que estamos en tiempos de cambios políticos, pero ustedes están obligados por la naturaleza de su negocio a mirar a mediano o largo plazo. En la actualidad es larguísimo plazo, o sea, 15 años ya una locura, son generaciones.
Así es.
Pero desde ese punto de vista, ¿qué desafíos te parece que tiene nuestro país, tanto desde el punto de vista del gobierno, pero legislativo o institucional, para concretar ese potencial, para que no sea simplemente una promesa constante de el desarrollo frustrado, sino que en fondo tomemos la oportunidad y hagamos que Chile mejore, que haya más oportunidades, más empleo, etcétera?
Bueno, a mí no me cabe duda que uno de los ámbitos que se han tocado mucho, ¿no es cierto?, en las campañas presidenciales, y creo que hay bastante consenso, es el tema de la seguridad en Chile. No. Yo creo que la seguridad es un tema que, no me cabe duda, que está impactando negativamente la inversión en algunos sectores, y yo mencionaba como ejemplo zonas del ámbito de nuestra industria donde hoy día hay gente que no está dispuesta a plantar, más allá de que sea mirada de largo, porque lo queman o lo van a atentar o qué sé yo. Entonces, creo que el tema de la seguridad es fundamental. Segundo, creo que hay ámbitos que son muy corregibles y que tiene que ver, por ejemplo, con la celeridad con que se revisen, por ejemplo, más allá de, o sea, y que se revisen profundamente bien las decisiones de inversión en Chile, digamos. O sea, yo creo que mucho se ha hablado del tema del tiempo que demora, ¿no es cierto?, en aprobarse proyectos que bueno, está bien haber avanzado en el tema de los servicios y haber simplificado la aprobación de los servicios, pero hay aprobaciones fundamentales, como los medioambientales, que sobre la cual todavía tenemos una tarea por delante. Y esto es importante porque, y otras veces lo he mencionado, cuando se evalúa un proyecto, un proyecto de crecimiento de cualquier industria, uno evalúa valores presentes de flujos futuros. Sí. Y por lo tanto es súper importante la oportunidad en la cual se inicia esa inversión. Si yo hoy día decido, claro, invertir en algo, lo que sea, una planta del sector nuestro, pero hay 7 u 8 años en aprobarse, probablemente en 7 u 8 años más es otro proyecto, es otro resultado, ¿me entienden? Uh-huh. Otro resultado. Uh-huh. Entonces es súper importante la oportunidad. Y nosotros hemos tenido, y no con el afán de andar comparando, pero sin mencionar, tenemos la experiencia de sistemas de evaluación de impacto ambiental que han funcionado en forma más eficiente, que es la experiencia que tenemos en Brasil. Y en Brasil, en realidad, hay una forma distinta en el fondo, en el cual son extremadamente rigurosos, muy exigentes, pero los procesos en el fondo se llevan a cabo de manera tal de que no hay, o se evita pérdidas de tiempo en el fondo en la aprobación de los proyectos, resolviendo más, yo diría, online, los problemas que hay con la empresa o haciendo las observaciones que correspondan. Mm. Entonces, se genera la oportunidad, se formalizan instancias en la cual se agilizan estos procesos.
Pero ahí, en el fondo, claro, cuando hay institucionalidad ambiental, uno dice ya, bueno, se busca proteger el medio ambiente. Yo sé que no es muy agradable comparar, pero esto es como inevitable un poco. Claro. ¿Te parece que en Chile se protege mejor el medio ambiente que en Brasil, en tu experiencia?
No, no me parece eso.
Mira.
No me parece eso. Me parece que el sistema de brasileño es incluso, diría yo, más exigente en el ámbito de las zonas de protección. Por ejemplo, hablando de inversiones forestales. Sí. Las zonas de protección en Brasil son más amplias que las que incluso se aprueban en Chile, en el caso de una plantación forestal. Yo diría, son extremadamente rigurosos, sumamente exigentes en cuanto a la protección del medio ambiente, de la fauna, de los ecosistemas. Yo diría que los procesos son más eficaces, se resuelven en forma, diría, más rápida, pero con exigencias altas, no sé si entiendo. O sea, aquí hay menos burocracia. Yo diría que hay al final del día interviene la gente que tiene que intervenir. No opina todo el mundo de todo, entonces yo diría que hay un sistema en el cual está bastante, diría, más estructurado, más organizada la forma de ir aprobando una inversión, ¿ah? Pero no tiene que ver con que ya es más fácil o para nada.
Claro, ahí también influirá que tiene un sistema federal, o sea, en fondo...
Bueno, eso es importante porque en Brasil efectivamente son estados y los estados son bastante autónomos para resolver los ámbitos de la inversión. Entonces son autónomos. Hay algunos ámbitos que son federales, porque son, digamos, a nivel de la Unión, a nivel del país. Sí. ¿Ah? Pero en general son bastante autónomos los estados en materia de aprobar inversiones.
Y te parece, y una última cosa, Francisco, pero que este tema me parece muy interesante, pero al final también tiene que ver como con la voluntad de querer que hayan inversiones en ese lugar. Es decir, como que de repente... Esta es mi impresión, pero en Chile como que consideramos que la inversión es una cosa dada. Como que da lo mismo lo que hagamos, las trabas que pongamos, va a ocurrir igual. Y eso no es infinito, digo. No, y tiene,
yo creo que al final es verdad. O sea, la inversión, el dinero fluye, se mueve. Sí. Entonces, esa es la verdad.
Pero, Mira, yo sé que quería, no nos queda ni medio segundo, pero solamente como para redondear y un poco acentuar lo que estaba diciendo José Francisco, decirte, ¿cómo ves tú que, digamos, mejorando todo esto, poniendo las medidas que hay que poner, cómo regiones tan pobres como, por ejemplo, la Araucanía podría mejorar en el bienestar de las personas si se tomaran, digamos, las medidas que estamos viendo, se mejorara, se bajaran los niveles de incendio y aumentara la productividad forestal y de otro tipo de industria y la inversión en esas regiones? Tírate un número.
O sea, difícil tirarte un número. Pero no cabe duda que la Araucanía presenta muchas oportunidades de mejora económica. O sea, y como bien dices tú, el ingreso per cápita de la región es de los más bajos, si no el más bajo del país hoy día. Y por tanto, hay sectores de la Araucanía que son particularmente pobres, sectores que son quizás los sectores más hacia la costa, ¿no es cierto? Y donde hay muchas oportunidades de inversión. Y yo estoy seguro que si se incentiva la inversión, hay seguridad y hay... ¿no es cierto? Yo diría, un claro objetivo de crecimiento, yo creo que hay una tremenda oportunidad de mejorar las condiciones económicas de la región. No te puedo hacer un número, pero yo creo, por ejemplo, que es súper importante comprender, y en eso es importante confiar, la palabra confianza a mí es muy importante, que los estados, las personas, las empresas, en estos como iniciativas público-privadas, exista confianza y se entienda que cuando hay una iniciativa de inversión va a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque de repente esa es una cuestión que no se entiende bien y a nosotros a veces acá nos cuesta verlo. Yo he tenido experiencia acá y también en otros países independiente del signo político, cuando un gobierno se conecta con la empresa, oye, en Suecia, yo he estado en Vinnova, que es una institución que conecta lo público con lo privado. Y ellos entienden que se desarrolla un proyecto de una compañía sueca importante en una región más pobre. Eso trae riqueza, trae calidad de vida, da oportunidades de trabajo, genera posibilidades de emprendimiento a empresas que dan servicio. La industria forestal en Chile da empleo a 300.000 personas de distintos lados. Entonces uno dice, esas cosas hay que apoyarlas por el crecimiento del país, por el desarrollo del país y de las personas. Entonces, eso yo creo que en Chile a veces nos falta comprender esa cuestión.
Claro.
Bueno, interesantísima conversación junto a Francisco Ruiz Tagle, gerente general de CMPC. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Estaba por manos, pero ha sido interesante.
Lo fue. Ah. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Aire.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentro.cl.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red de Ercocenter, Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Gustito Montina, del latín gustus. Dícese de esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque cuida lo que más quieres. En Consorcio, tu seguro de hogar te protege frente a imprevistos para que vivas sin preocupaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hace que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener Confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Y bueno, José Francisco, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro primer viernes del año 2026. Empieza con todo, nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes, como siempre, en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Así es, nos vemos. Chau. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Confort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.